En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa nos visita la compañera Viviana Arginsonis. Viviana es psicóloga y trabaja en la Villa 1114. ¿Y cuáles son las tareas que desarrollás? ¿En qué constan? ¿Cómo te prendiste en esas tareas? Bueno, buenas tardes, antes que nada.
Buenas tardes. Yo soy, mi formación es de psicóloga, psicóloga social y docente. Digamos, la docencia, que fue mi primera carrera, nunca la dejé, nunca la abandoné, siempre me interesó y por mi formación como psicóloga social tengo un fuerte sesgo en lo que hace a todo lo que implica el campo de lo social. Por lo cual trabajé en violencia familiar, trabajé en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llegué a esta escuela? En realidad llegué a través de la Municipalidad de Buenos Aires, es una escuela municipal. Trabajé primero en Villa 31, en la Escuela Padre Mujica, con otro cargo, que era el cargo de asesora pedagógica, en el turno vespertino, que es un turno absolutamente diferente a los otros que se hacen, que tienen lugar a la mañana y a la tarde. Y acá estoy como psicóloga en los tres turnos, en mañana, tarde y vespertino. La motivación tuvo que ver siempre con una postulación de base, que es que todo lo que uno hace es político, especialmente que la clínica es política, que la clínica en psicología, digamos, es política, y que todo aquello en donde uno interviene implica ingresar en una vida, y es una gran responsabilidad. En lo que hace a las escuelas, trabajar en Villa es un trabajo en un sentido maravilloso y en el otro sentido doloroso. Porque en todo momento, hay gente que considera que siempre hubo pobres y siempre los va a haber. Yo soy de las que considera que no tiene que haber pobres, con lo cual me resulta un poco, a lo mejor ese ideal que me lleva un poco de las pestañas, me provoca también bastante dolor, pero bueno. Así es que estoy trabajando ahí.
¿Cuál es en concreto la tarea que desarrollas como psicóloga? ¿Qué haces? La integración del sujeto, del educando al sistema. ¿Qué haces? ¿Facilitas? ¿Sos facilitadora educativa?
Ser adolescente en la villa, en Ciudad de Buenos Aires, es muy arduo. Es muy difícil. Yo trabajo en una escuela media. Las escuelas medias tienen equipos que se llaman Departamento de Orientación Educacional y están formados por asesores pedagógicos y psicólogos y o a veces psicopedagogos. Este es un DOE, un Departamento de Orientación Educacional, formado por todas esas categorías. Lo que hacemos es trabajar para que los chicos cumplimenten con su derecho a la educación, esto es a partir del 2006, con la Ley de Educación Nacional, la educación secundaria se hizo obligatoria para todos los menores de edad y derecho para todos los adultos, todos los que superaran la minoría de edad. Con lo cual, estos departamentos trabajan sobre la protección de adolescentes, de jóvenes con derechos vulnerados. En este sentido, nosotros estamos alertas a que los chicos den lugar a su derecho a la educación y a todos los demás derechos que los asisten. Por lo demás, también los chicos, al menos yo me propongo para los chicos como una persona con la que pueden consultar lo que necesitan. Lo que necesitan es realmente cualquier cosa, problemas en el barrio, problemas con los compañeros, problemas con los profesores y problemas con la familia. La vida en la villa tiene muchos obstáculos y tiene muchas alianzas y solidaridades que en otros lugares de la clase media no se conocen. Por lo cual, entrar a trabajar en una villa como la 1114, además, que es diferente de la Villa 31, la Villa 31 es una de las niñas bonitas de la ciudad de Buenos Aires, está cerca de los centros de poder y por eso se ocupan fuertemente de transformarla, de darle servicios. La 1114 está perdida de la mano de Dios directamente y del gobierno, ni hablar. Con lo cual, bueno, es ardua. La vida en la villa es ardua y ser adolescente es arduo de por sí, con lo que es un doble problema, digamos.
Sí, a partir de la realidad social que se tiene en la villa, yo estimo que cualquier trabajador que no vive dentro de esos asentamientos necesita ser reconocido. Estimo que tiene que el chico te tiene que reconocer como parte y para confiar en vos. No es que confíen en cualquiera.
Bueno, esto es un tema. ¿Cómo trabaja la clase media con los sectores populares? Es todo un tema, porque, digamos, me acuerdo en momentos del trueque, en el año 2001, yo vivía en San Miguel y trabajaba en Moreno, y quise entrar en un club de trueque, y me puse la peor ropa que tenía y las zapatillas más rotas que tenía, y fui y pregunté a la gente del trueque, ¿yo qué podría hacer acá? ¿Yo qué puedo venir a ofrecer? Y me dijo, pero ¿usted qué hace, doctora? Yo dije, ¿cómo, doctora? Me quería matar. Digo, no puede ser, me sacaron la ficha al toque, horrible. Ni siquiera, nada, además había apenas abierto la boca.
Claro, entonces volvemos de nuevo, te repregunto. Si hay una cuestión de clase entre, de división de clase sectarizándote, pero entiendo que clase media no es una clase monolítica, sino son varios sectores. El chico que tiene carencias propias de clase trabajadora, inclusive el lumpenaje y demás, si lo vamos a catalogar, te reconoce cuál es tu ideal en el trabajo con el chico y si lográs llegar a lo que vos te planteás como mejora para el chico.
Bueno,
sacarlo
yo creo
de problemática
que,
que tiene.
¿Quién puede sacar al otro? ¿Quién puede sacar al otro, en principio, ¿no? O sea, uno sale y tiene instrumentos que lo ayudan a salir y busca los instrumentos, sale a la búsqueda de los instrumentos y da con esos instrumentos, el instrumento ya es de uno, no es del profesional, es de uno. Entonces, en principio creo que lo que funciona es la escucha y es una escucha despojada de prejuicios, pero con la clara conciencia de que yo no pertenezco a esa clase. Digamos, y en este sentido, como también he trabajado en violencia familiar en Moreno, creo que uno tiene que tener muy claro el lugar desde donde parte, porque desde ese lugar las coordenadas de pensamiento y de un modo de estar en el mundo actúan. Entonces uno tiene que saber que hay un trabajo de intención, en principio, de, no voy a decir de despojarse, porque uno no se despoja de su historia, ni de su clase, ni de las cosas que aprendió, ni de las expectativas que los padres tenían sobre uno. No se despoja, no queda a cero eso. Actúa y sabe que tiene que saber que están actuando. ¿Cómo los chicos tienen confianza en uno? Porque uno los escucha, conversa con ellos, tratando de entrar en ese mundo Mi trabajo es, yo no sé el trabajo de los demás, el mío es maravilloso. El mío es maravilloso. Trata de ingresar en ese mundo y en esas coordenadas de vida, y trata de escuchar, en términos de poder darle al otro los instrumentos, de construir, ni siquiera darle, construir con el otro los instrumentos para que el otro pueda actuar en su realidad, acorde a lo que desea.
Bien, te voy a hacer una pregunta y va a quedar colgada para un segundo segmento. A partir de lo que te maravilla, de lo ideal de tu trabajo, de que estás comprometida con eso, ¿cuáles serían las necesidades, si es que existen y si es que te faltan, como para llegar a hacerlo más integral, si es que es posible mejorarlo en ese sentido?
Por supuesto.
Me lo contestás en el próximo segmento.
Efemérides en La Victoriosa. 3 de octubre, 1226, muere en Italia San Francisco de Asís, fundador de la orden que lleva su nombre. 1837, nace en Tucumán Nicolás Avellaneda, presidente del país entre 1874 y 1880. Fue el gran promotor de la inmigración, la universidad pública y la federalización de Buenos Aires. 1931, se inaugura el Palacio del Consejo Deliberante, donde funciona actualmente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue más tarde la sede de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entre 1947 y 1955 funcionaron ahí las oficinas de la Fundación Eva Perón. 1990, se disuelve la República Democrática Alemana, creada en 1949, y pasa a ser República Federal Alemana. 4 de octubre, 1669, muere en Ámsterdam el pintor holandés Rembrandt von Rijn. 1917, nace la cantautora chilena Violeta Parra, una de las principales folcloristas de América, fundadora de la música popular de su país. Se quitó la vida un 5 de febrero de 1967. 1917. Por decreto refrendado por el doctor Hipólito Yrigoyen, se declara el 12 de octubre día de fiesta nacional al considerar el descubrimiento de América. Hoy festejamos el Día de la Diversidad Cultural. 1957. La Unidad de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanza el Sputnik, primer satélite artificial. 2009, muere en Buenos Aires Mercedes Sosa, integrante del movimiento del Nuevo Cancionero. Efemérides en La Victoriosa.
Estamos con Viviana Arginsonis. Y había quedado en un segundo segmento, había quedado colgada una pregunta. Era... ¿qué es lo que necesitas o qué es lo que se necesita como para que sea más efectivo, si es posible, sea mejor, si es posible, el trabajo que estás haciendo en la villa?
Sí, digamos, siempre en lo social lo que necesitamos son más recursos, porque los recursos escasean, lo social no es la niña bonita de la intervención política. Así que sí, necesitamos recursos, necesitamos tiempo, necesitamos más gente, necesitamos también prepararnos nosotros para estar en ese lugar que es, no sé decirlo, cómo decirlo, pero bueno, es exigido, es trabajoso. Es muy demandante, lo social es muy demandante, necesitamos tiempo también para descansar, también para separarnos. Hay veces que a mí, en el trabajo, en lo que llevo de los años trabajando en lo social, me duele tanto lo que observo que necesito salir un tiempo, recomponerme y después vuelvo. Digamos, lo que llamamos el síndrome del burnout existe y uno lo va sintiendo fuertemente. En este momento los chicos están con situaciones muy complicadas, de consumos problemáticos, mucha falta de dinero. De hecho, se empezó a reunir en la escuela, empezamos a armar un placar con donaciones para que los chicos tengan para vestirse, los chicos y las familias, porque vienen muy desabrigados, También hay muchas familias que han sido echadas de las casas, de las casillas que alquilaban, de las habitaciones que alquilaban. Se armó un fondo de dinero para poder cubrir esas necesidades. Tenemos sueldos bajos. O sea, necesitamos un montón de cosas. Por suerte hay mucho amor. Lo compensamos con eso, pero a veces no alcanza. Por suerte hay mucha, a veces hay mucha onda, también es difícil sostener los equipos de trabajo, pero lo cierto es que, a ver, en estos lugares va el que quiere estar ahí. Ha pasado con muchos profesores que llegan hasta la puerta de la escuela y pegan la vuelta y nunca toman el cargo, porque se asustan. Porque el paisaje que se ve es la villa. De hecho, a esta escuela le han propuesto la municipalidad, tengo entendido, yo no estaba en ese momento en la escuela, que le propuso la municipalidad mudarse a otro lugar, un poco más civilizado, si se quiere, y la comunidad escolar decidió que no. Y eso es un gran... una gran decisión a tomar, porque está en el medio de la villa. Nosotros trabajamos en el medio de las cocinas peruanas, paraguayas, etcétera, para que vamos a discriminar. Ha sido una gran decisión esa, y es una decisión de militancia, a veces de militancia política, como digo, todo es política, pero también de militancia humana. Yo al menos me declaro militante de lo humano.
Bien, con esa definición vamos a despedirte por unos días nada más. Vamos a tratar de que vengas a seguirnos contando esa realidad y ver cómo podemos aportar para modificarla para mejor. Te agradecemos y esperamos verte pronto por La Victoriosa otra vez. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Thank you.